Parte de una aprensión o de una preocupación, debo decir, de nuestra productora Regina Román. Ella está constantemente moviéndonos a pensar o recordándonos el efecto tan grande que tiene el volumen de motocicletas que circula por la red vial de nuestro país, sobre todo en el área metropolitana, que es a la que el equipo de Con Criterio tiene más acceso por razones obvias, vive ahí. Y nos hace pensar mucho en el costo gigantesco que tiene para nuestro sistema de salud y en general para nuestra economía, esas decisiones de la municipalidad capitalina y de los otros municipios de recortar, de desaparecer el sistema de transporte público y en cambio la gente que no tiene cómo movilizarse, pues corre a comprar una motocicleta y bueno, hay una gran cantidad de consecuencias. Oigan el titular de esta nota. 222 conductores de motocicleta, 222 personas que viajaban en motocicleta han muerto entre el 1 de enero y el 7 de marzo. Hoy hemos invitado a Brenda Santizo, quien es portavoz del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, y hemos invitado también al doctor Edwin Bravo, quien es encargado de gestión de riesgo del Hospital General San Juan de Dios, a conversar sobre los efectos de este fenómeno. Bienvenidos a ambos. Brenda, empiezo por usted. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias a ustedes por el espacio.
Yo
Bueno,
quizá, sí,
yo
quizá.
quisiera, sí, yo quisiera arrancar preguntándole a cada uno de nuestros invitados es ¿cuál es el costo que pagamos en el país, que pagamos como sociedad? Y no me refiero únicamente al costo material, por supuesto, que es un costo con el que ya profundizaremos esta conversación, pero de tanto accidente en motocicleta. Veo acá las estadísticas que nos han colocado y es que prácticamente al día se están contando hasta 15 accidentes en moto. Y de esos accidentes que vamos a contar, hay cuatro que resultan hospitalizados. El costo social que tiene esto. Por eso quiero arrancar. Cada uno tome brevemente un minuto para explicarnos cómo lo ven desde cada una de sus perspectivas. Brenda y el doctor, por favor.
Muchísimas gracias. Sí, realmente es alarmante, nos debería preocupar no solo como autoridades de tránsito, sino como población en general. Realmente es un riesgo salir a la vía pública. Sabemos que el crecimiento de la motocicleta ha incrementado en los últimos años. Por ejemplo, ocupa un 46% del parque vehicular y un 48% en incidencia de hechos viales. Realmente es alarmante la vulnerabilidad, el efecto que tiene la conducción en la motocicleta, en la cantidad de hechos de tránsito. Nosotros tenemos un acumulado a la fecha y podemos mencionar que en lo que va del año hay 235 fallecidos por hechos de tránsito con motocicleta y motos involucradas 1.181. Es realmente caro, caro no solo para el Estado, no solo el tiempo, no solo las repercusiones que puede tener. Por ejemplo, un paciente que llegue con traumatismo de cráneo por no utilizar casco le cuesta al ICS entre 100.000 y 120.000 quetzales más 6 meses de tratamiento. Entonces, de esta cuenta, las extremidades que más se puede lastimar una persona a consecuencia de un hecho de tránsito por motocicleta son las piernas, los brazos, todos estos traumatismos craneoencefálicos. Es bastante complejo y es de tener mucha conciencia con la sobrecarga, no solo de personas en una motocicleta, sino la sobrecarga dimensionada y el no uso que nosotros hemos identificado en el interior del país de no tener un elemento mínimo protector como el casco y mucho menos equipo de protección personal. Entonces, según un estudio de observación, nos podemos percatar que en el interior del país un 70% de las personas no utilizan casco, mucho menos cualquier elemento de protección personal, lo que es alarmante, lo que trae como resultado la sobrepoblación en los hospitales a consecuencia de hechos de tránsito, que es la segunda causa de muerte violenta en nuestro país, que debería de preocuparnos y afectarnos y alarmarnos a todos como sociedad.
Ahora, ni lo paga el Estado, ni lo pagan los hospitales, lo pagan los impuestos de los ciudadanos. La pregunta es, ¿por qué no en todos los accidentes de imprudencia temeraria no se lleva casco, se conduce contra la vía? Los de imprudencia temeraria, ¿no se les cobra a la persona? Es muy sencillo de reducir estos costos. ¿Por qué yo, que soy una persona honesta y correcta, que observo las normas y pago impuestos, tengo que pagar el desenfreno y la irresponsabilidad de un individuo que va contra la vía y sin casco? ¿Cuál es la razón de que tenga encima que pagar todo esto. ¿Hay alguna norma?
¿Eso a quién se lo preguntas? ¿Se lo preguntas a Breta pues, o al doctor?
A los dos me da igual. Al que tenga la respuesta o tenga la sugerencia, me parece adecuado que responda.
En Guatemala falta mucha cultura de educación vial. Realmente hay más de 423 instituciones que se dedican al tránsito en Guatemala y deberían de implementar con más fuerza el tema de educación vial que es necesaria para el país. Realmente es un compromiso social que debería estar desde las instituciones, ¿verdad? Desde las políticas, el tema también con las empresas, que es verificar el mantenimiento. ¿Cuántos hechos de tránsito no se identifican por falta de mantenimiento, por revisión del estado del automotor? Y también acá es la conciencia individual, por ejemplo, porque no solo es el estado de las carreteras, la condición climática, sino el 90% de los hechos de tránsito pueden ser prevenibles. Esto significa que es una decisión personal el conducirse bajo los efectos del alcohol, el exceder las señales de tránsito, el sobrecargar la motocicleta en esta cuenta.
Doctor, a mí me gustaría que usted abordara la primera pregunta que le planteé, el costo que tiene, el costo social que tiene estos numerosos y cada vez más repetidos accidentes de tránsito.
No se oye nada. No conseguimos, doctor, escucharle. No se oye absolutamente nada. No sé si es un problema de su conexión o no lo hay. Yo quiero mientras el doctor retoma la conexión, volver a insistir en este punto, Brenda. No es un tema de educación vial, es un tema de exigencia penal. Cuando uno en un vehículo atropella a un niño, paga las consecuencias, las paga, las asume las consecuencias. Cuando uno provoca un accidente o se lo provoca, asume las consecuencias. ¿Cuándo vamos a dejar un estado paternalista y promover unas leyes de responsabilidad? Ese es el punto medular. Mientras no haya unas leyes que castiguen duramente al negligente, seguiremos pagando las negligencias. Y esas leyes se dan, se provocan, se posicionan, se promueven, o es que como son políticamente incorrectas, mejor callarlas y seguir asumiendo que el 70 o el 80% de los gastos de seguro social se nos van en accidentes de motociclistas que van por las aceras, por el carril del medio o contra la vía. Esa realidad, ¿cómo se enfrenta más allá de la educación vial, más allá de eso?
Más allá de eso, tenemos un reglamento de tránsito, se imponen sanciones. Realmente, con la pregunta anterior que usted decía, quisiera abordar, no hay una normativa, y eso lo determina obviamente un juez, ¿verdad? En relación con este tema, por ejemplo, más allá de la educación vial, sí hay sanciones, sí, por ejemplo, se suspenden y se cancelan licencias. Pero también recordemos que el trabajo de las autoridades, por más presencia policial que se tenga, es una decisión individual y personal la que nosotros estamos atajando a través de campañas de sensibilización, de concientización, de tener estos espacios radiales para concientizar y educar a las personas y que tengan mucho más conciencia de sus derechos y la administración, la aplicación de penas en derechos administrativos, civiles y penales, ¿verdad? Y las consecuencias que puede tener. Lamentablemente, un buen porcentaje de las personas no accesan a esta información o no tienen la conciencia real de lo que pueda pasar, de los efectos, del costo, del tiempo, de un hecho de tránsito hasta que no lo vive. Entonces, se están incrementando operativos, se está trabajando en esta línea para reducir hechos de tránsito, pero no sigue dejando de ser una decisión personal y la imprudencia de las personas y también el que se tiene que incrementar y unificar el tema de las PMTs para tener una unificación más certera en relación a todo lo que se trabaja.
Doctor, ¿cuál es?
El doctor ha tenido problemas con su conexión, Juan Luis, entonces nos quedamos únicamente con...
No, yo creo que
Doctor, doctor, gracias por estar hoy con nosotros. Doctor, hace un momento hablábamos sobre quién paga los costos exactamente de todo este volumen de accidentes de tráfico. En algunos casos serán por por razones de impericia o negligencia, en algunos otros casos por temeridad, pero en otros casos son simplemente accidentes. Y las personas que pagan el Instituto de Seguridad Social, pues tienen derecho a que el seguro les cubra, porque justamente para eso están pagando su seguro. Ahora, los guatemaltecos que contribuimos al Estado, tenemos derecho de llegar también al sistema de salud pública. ¿Usted estaría de acuerdo con que se clasifique a las personas que tienen un accidente y merezcan tratamiento o no, según si se produjo ese accidente por su negligencia o por su impericia o incluso por su temeridad? ¿Cómo hacemos eso? Eso es inaplicable.
Es que tampoco sucede... ¿Perdón?
Es una situación totalmente multidisciplinaria y hay que dividir claramente para poder razonar las cosas. Contando desde el inicio de la plática, puntualmente, desde el punto de vista sociológico, los accidentes de motocicleta actualmente ya son un daño grande para la sociedad. Cuando una persona que es el sostén de familia tiene un accidente y dependiendo de qué grado de magnitud, eso es algo que hay que tomar muy en cuenta, que puede ser un esguince, que es de las cosas más pequeñas que puede haber al conducir motocicleta, o tener un politraumatismo con trauma de cráneo, tórax, abdomen, pelvis, o una fractura expuesta. Es totalmente diferente el análisis, porque en los casos más graves, las personas quedan 3 a 4 meses inactivas, sin trabajo. Si es la fuente de ingreso de la familia, entra en una pobreza total esa familia completamente. No digamos cuando son meses de recuperación. Hemos tenido casos en el San Juan de Dios y hasta el año y medio pueden reincorporarse a trabajar. Ya entrando al aspecto de costo, quién lo paga, evidentemente ambos sistemas, tanto el IX como nosotros, hemos sido ya sobrepasados por la cantidad de accidentes que ustedes acaban de dar datos. Nosotros lo vemos en una particularidad más grande del tipo de lesión que cada uno tiene. Ponerse a decir quién vamos nosotros a atender, eso significa una cosa difícil, porque cuando viene en una ambulancia de bomberos, aunque usted tenga seguro en dólares, y está muy cerca de nuestro hospital, y usted viene con un trauma de cráneo grado 3, no da tiempo a llevarlo en ningún helicóptero a ningún lado del mundo. Usted va a tener que venir al hospital público y tendrá que venir a un intensivo que gasta mucho dinero para poderlo sacar adelante. Prueba de ello es que tenemos entonces una alta tasa de mortalidad y una alta tasa de morbilidad que disminuye los recursos necesarios para la atención de otras cirugías, no solo en el campo quirúrgico, sino en la atención de enfermedades.
Doctor, ¿y cómo reacciona a esa idea que solía promover la doctora Lucrecia Hernández, anterior ministra de Salud? Ella solía apuntar que ya era necesario un hospital y un sistema médico de atención exclusiva para accidentes de motocicletas.
Esa es necesario ya implementarlo, porque nuestra ciudad ya está como un centro muy neurálgico en este proceso. Démonos cuenta que los accidentes en motocicletas son más en varones, que se dan preferentemente entre las 10 de la mañana a 8 de la noche, que además de eso, el lugar donde más ocurre es la ciudad de Guatemala, y que adicionalmente nosotros, los hospitales de referencia, tenemos los casos más graves de otros lugares que hay que recibirlos aquí en Guatemala. Definitivamente hay que implementar un sistema de urgencias médicas, incluso prehospitalario, porque debe de iniciar el tratamiento de estas personas en la misma acera, en la calle, donde ellos tienen las lesiones. Hemos tenido motociclistas que lastimosamente a una cuadra del hospital fallecen debido a complicaciones que no están cubiertas en el sistema prehospitalario, y evidentemente lo que usted acaba de ver en nuestros hospitales, tanto Roosevelt como el San Juan de Dios, que tuvimos que pedirle a los compañeros bomberos que no vinieran durante 3 días, era porque sobrepasó. Todos los días estamos teniendo mayor cantidad de personas con un accidente de motocicleta, y entonces todo el personal del San Juan de Dios, y hablo de que no solo cirujanos, anestesistas, personal administrativo, la gente que hace limpieza, el vapor, todo entra en un aumento de trabajo, que en 10 días hemos tenido que hacer más de 123 procedimientos solo de accidentes. Esto le da a usted una idea del por qué tuvimos que poner una alerta roja, tuvimos que evitar que vinieran los pacientes que se estaban produciendo en el área, y evidentemente una sumatoria muy grande de la ejecución de este hospital.
Doctor, ¿y esos días en que le pidieron ustedes a los bomberos que no llevaran más heridos a la emergencia, ¿qué hicieron los bomberos? ¿A dónde los fueron a dejar?
Se coordinó previamente con el Hospital Roosevelt para los pacientes mayores. Por ejemplo, hubieron pacientes que tuvieron accidente a 2 cuadras, que estaban gravísimos, los fuimos atendiendo. La gente que venía por sus propios medios se estuvo atendiendo. Lo que pasa es que el haber bajado esa cantidad de pacientes logra que podamos estabilizar. Llegamos a tener en una emergencia que normalmente está diseñada para 100, 110 como máximo, casi el 100% de sobrepoblación, haciendo que muchos pacientes no reciban el tratamiento correcto y en el momento justo. Razón por la cual se tomó esta determinación, trasladamos gente al Hospital de Antigua, a Matitlán, a Villanueva, quienes se hizo previa coordinación para que pudieran recibir su tratamiento en tiempo más adecuadamente que esperar aquí con nosotros.
Doctor, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado esta mañana en Radio Con Criterio. La verdad es que hay muchas preguntas más que plantearle a usted, empezando por, supongo que ustedes en el Hospital San Juan de Dios deben haber percibido bien cómo se incrementaba el número de pacientes de accidentes de moto en la medida en que se cancelaba el sistema de transporte público, que creo que los dos fenómenos van en relación directa. Nos queda ya muy, muy poco tiempo. ¿Usted quiere hablar sobre esto, sobre esa proporción en que crecieron los accidentes de moto en la medida en que se cancelaban los buses?
Definitivamente nosotros muy preocupados en esta situación, porque incluso en este momento nosotros tenemos más accidentes de motocicletas que los vehículos, que tiene mucho que ver con varias cosas, principalmente va desde la educación vial hasta la lógica y razonamiento de cada persona que tiene, porque definitivamente ya es imposible para muchas personas poder transitar en su vehículo sin no tener que manejar defensivamente, porque usted tiene motos de los dos lados, tiene adelante, tiene atrás, y muchas personas no tienen la habilidad de poder controlar los 4 áreas, y estamos viendo de que las personas con motocicleta tienen mucha imprudencia, rebasan por la derecha, se pasan en rojo, hablan por teléfono, y lo peor, hasta textean por teléfono. Los mismos pacientes nos han contado acá cómo ha sido tu accidente.
El problema que no es distinto a lo que hacemos los conductores de vehículo, ¿verdad? Aunque vamos más protegidos por el vehículo en sí mismo.
Definitivamente, porque es la piel y sus huesos quien reciben el golpe violento de cualquier objeto que choque.
Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Brenda, gracias por estar hoy con nosotros y por prepararse como se preparó para participar en esta conversación. Habremos de volverlos a convocar a ambos, no solo porque los dos expresan muy bien y se refieren con propiedad a un fenómeno que nos afecta a tantas personas, sino porque en términos generales, tristemente, este es un fenómeno que parece ir en incremento y no al contrario. Brenda, ¿usted quiere decir algo?
Sí, solo quiero concluir con algo que sí, es muy importante tener el tema que mencionaba Pedro, ¿verdad? Que es importante tener una sanción mucho más fuerte, más contundente en relación con estas personas que realizan imprudencias. Recordemos que en Guatemala no hay una sola ley que defina la negligencia, la temeridad, ¿verdad? En el reglamento de tránsito, pues no establece a cabalidad qué hacer con esto. No hay normas específicas para que sea una herramienta para que podamos aplicar como tránsito, pero sí recordemos que la ley de tránsito es de 1996 y tenemos más de 25 años en relación con esta misma ley. Urgen hacer reformas para tener sanciones más severas, para que estas personas tengan mucho más cuidado y que sea también la ley mucho más fuerte para este tipo de imprudencias que vienen de desglosar toda esta serie de necesidades médicas en nuestro país.
Pero Brenda, yo creo que también es importante pensar que el motociclista no es el enemigo, sobre todo desde el punto de vista un poco aventajado de quien tiene dinero suficiente para comprarse un vehículo de cuatro ruedas. Yo creo que es incorrecto transmitir la idea de que el motociclista es un enemigo o un indeseable. El motociclista está ahí porque se le canceló en buena medida el sistema de transporte colectivo y yo creo que no habría que verlo como...
Pues, no, jamás. Incluso hay motos carísimas. O sea, no estamos diciendo...
Pero aunque fuera una persona con pocos ingresos. Estás
quitando el tema de que la moto es porque de pronto los... No. Hay gente con motos carísimas que circulan. Es por tiempo, por la falta de un sistema...
de transporte eficiente.
Así es, ¿verdad? Y también para las empresas les hace mucho más fácil utilizar la motocicleta. Es la primer compra de la persona, su logro. Hay muchas cosas, ¿verdad? Es un vehículo que nunca, no debe ser subestimado. Es un vehículo que ha tenido mucho crecimiento, pero hemos visto imprudencia no solo en la motocicleta, en transporte colectivo, transporte pesado. O sea, aquí es un peligro salir a la vía pública, es tener mucha prudencia, mucha precaución y siempre tener en claro los factores de riesgo que ahí están y que son los que nos dan las estadísticas de los hechos de tránsito. Y también la unificación y solicitar estas reformas a la ley de tránsito y su reglamento a nivel interinstitucional, ¿verdad? Que es como tenemos que estar trabajando y son los grandes retos de este 2024.
Muchas gracias por acompañarnos, Brenda.
A ustedes.